Ser podcast.
We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sail into the mystic. Oh, I can now hear the sailors cry, smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the mystic.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes y buen día también, porque hoy abrimos la ventana en un lugar donde los idiomas conviven sin más problemas que los que alguien se empeñe en buscar o en provocar. Y me gusta dejar esto claro desde el comienzo, porque creo que es un dato relevante para esta tarde tan especial que vamos a vivir y que se escucha desde muchos lugares de España. Estamos en Palma, estamos en Mallorca. Está cayendo una tormenta del 14. Estamos en el primer auditorium que se construyó en España. Bueno, y lo primero, nos acompañan tantos amigos, tantas amigas, tantos oyentes. Yo, de verdad, estamos emocionados. Muchísimas gracias por venir a compartir esta tarde de radio. Joder, de verdad que es un gustazo empezar un programa así. Sou Collonuts, de debò. Isaias Lafuente, buenas tardes.
Hola, ¿cómo buenas estás? Tardes. Muy bien, fenomenal.
Lo de... Estaba pensando, lo de Collonuts se ha entendido, ¿no? Lo de la convivencia entre lenguas pasa por palabras fronterizas, ¿no?
Se ha entendido perfectamente. Sois formidables.
Collonuts,
sí, formidable. Traducido al castellano es formidable.
Dicho esto.
Estaba cayendo esto. Una tremenda.
Sí.
Yo imagino que lo del diluvio empezó así.
Pero algo. No,
está lloviendo, no son cuatro gotas,
pero
cariño.
No lo digo en broma. Algo pasa con la ventana. Y hace tiempo que lo comentamos. De cada 10 salidas que hacemos, 8 llueve. Sí. Pero llueve sin conocimiento, o sea, no es una lluvia.
Sahara, el Gobi.
No, Sahara todavía no,
sí,
ahí
vamos
no hemos estado.
Intentarlo.
Dicho esto, si hoy estamos en Palma, bueno, siempre que alguien llega a una isla, lo primero que le viene a la cabeza es el mar, ¿no? Por eso estamos escuchando a Van Morrison, que es uno de los muchísimos artistas que ha actuado en este auditorium, claro, tantos años, con una canción que habla precisamente del mar, habla de navegar hacia lo místico. Diríamos que todo tiene un tono así como de metáfora, pero nosotros esta tarde queremos hablar del mar de manera literal, del Mediterráneo, de su protección, de cómo conciliar el motor económico de esta tierra, que es el turismo, con la sostenibilidad, con la protección del medio ambiente, que eso es complicado, es difícil, ya lo sé, seguro que es difícil, mucho, pero hay que hacerlo porque nos va el futuro en ello. Y en el caso de Baleares, en el caso concreto de las Islas, con un dato rotundo, para que lo entiendan sobre todo en el resto del país. Si España recibiera en proporción el mismo peso de turistas que llegan a Baleares en un año, estaríamos hablando de 2.000 millones de personas.
¡Qué barbaridad!
Sí, hay que pararse porque dicen, no, puede ser. Sí, sí puede ser. Ese cálculo nos lo hizo un día en Antena, el adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. Desde entonces tenemos el enorme placer de contar con él, bueno, incluso desde antes. Matías Valles, buenas tardes, bienvenido a La Ventana. Bienvenido a tu casa. Juan Antonio Bauzá, director de contenidos de la cadena Ser en Baleares, que juega en casa también. Buen día.
Buen día.
Buen día, no buena tarde. Buen día.
Toma el sol, buen día.
Buen día.
Carles, estás ocupando el sitio que ocupó Van Morrison.
Bueno, no, por favor.
Cuando cantaba aquí.
No.
Que ocupó Leonard Cohen cuando cantaba aquí.
Y Nina Simone, bueno.
Y Darío Fo, por cierto. Darío Fo recorriendo el escenario de un lado a otro con su Mistero Bufo, que es todo un premio Nobel. Con Nina Simone pasó una cosa muy rara que yo nunca había visto. Yo estaba sentado en aquella zona de allí. Y entonces en un momento todavía estaba en pleno recital y levantó la mano para mirar qué hora era.
¿Ah?
Yo jamás he visto a un artista que durante una interpretación consultara, me quedan 25 minutos de trabajo. Esto lo hacemos todos en nuestro lugar de trabajo, pero es raro ver un artista y lo viene.
En la radio no paramos de hacerlo, Matías.
Exacto, y de dar la hora y de equivocarnos con la hora canaria. No, pero hay artistas que tienen alguna actitud curiosa con esta. James Brown, lo ha contado muchas veces Carlos Boyero, James Brown estaba a mitad del concierto y de repente se iba del escenario, seguían los músicos tocando. ¿Por qué se había ido? Porque iba a pedir más pasta. Y si no se la daban, no regresaba, ¿no? O sea, ahí cada uno tiene sus cosas. Matías Vallés, además de este cálculo que yo, el día que lo... ¿Te acuerdas, Isaías?
Sí.
Que nos dijimos, no puede ser, 2.000 millones. ¿El peso proporcional del conjunto de España sería este?
Entonces, si hubiera España tiene 100 millones de turistas, recibe 100 millones de turistas, nunca llega a los 100 millones, el 26 seguramente lo recibirá. Si recibiera 2.000 millones, diríamos que España tiene un problema con el turismo. Bueno, pues Baleares recibe el equivalente, que son 20 millones. Y vamos a hacer el cálculo al revés. España recibe 100 millones de turistas. Es un dato totalmente aceptado. Tal. ¿Cuánto le corresponden a Baleares por su superficie? 1 millón. Y entonces, ¿cómo recibe 20? Y ahora viene el lado positivo, que es el milagro. Baleares recibe cada año sistemáticamente a 20 millones de turistas y devuelve a 20 millones de turistas. No se pierde ni uno. No hay uno solo que duerma en la calle. No hay uno solo que no desayune, coma, cena y se emborrache cada noche.
Bueno, tampoco todos.
Buena parte. Bueno, algunos se emborrachan ya en el avión. Esto es correcto. Y una cosa más importante todavía. Vienen tristes, vuelven felices. En cambio, los nativos, los aborígenes que somos todos, pues quizás sufrimos el proceso inverso, ¿no?
Juan Antonio, por alusiones.
No, y este año además se va a por el récord. El año pasado se hablaba de la cifra de 20 millones de turistas en Baleares, se superaron los 19 y este año ya vamos de camino de esos 20. Es cierto que en verano no se ha subido prácticamente nada, por debajo de un 1%, pero en lo que viene siendo la primera parte y última del año, se está creciendo, que va a hacer que lleguemos, si no rozar los 20 millones. Incluso, no recuerdo ahora, creo que era, no sé si mes, en el Parlamento, que dio el dato de hay más turistas en Baleares que en todo Brasil. Que en todo el país de Brasil vienen más turistas a Baleares que...
Además, un turismo importante interclasista, porque aquí se suele pensar, los alemanes decían que Mallorca era la isla de las Putzenfrauen, de las mujeres de limpieza, lo decían así los alemanes. Pero resulta que, ¿cuáles son los aeropuertos que reciben más vuelos privados en verano? Ibiza y Palma de Mallorca, en España, más que Madrid, más que Barcelona, más que Málaga. Es decir, conviven a la vez el turismo este que llamamos de borrachera, el turismo barato, el turismo tres estrellas, con el turismo de ultralujo, de las grandes fincas, de las grandes
mansiones. ¿Qué papel a la hora de promocionar un destino como este, como Seychelles en general y la isla de Mallorca en particular, puede haber jugado la lista larguísima de personalidades que han visitado esto? Matías Vallés tiene un libro que publicó hace 25 años, que se titula Mallorca siglo XX, un destino obligado, donde aparecen García Márquez, Spielberg, Nixon, María Callas, Lady Di, y no sigo por no aburrir. Claro, que Camilo José Cela, en aquella revista que editaba, ya también tenía una lista de todos los que habían escrito cosas importantes aquí, y concluía diciendo que Mallorca es el más bello rincón del Mediterráneo.
Sí,
que como eslogan está muy bien, pero claro, eso es un reclamo para que venga muchísima gente.
Como dijo Borges, que no se distingue por sus alabos, alabanzas y elogios, si hay algo parecido al paraíso en el mundo, es Mallorca. Esto es un poco lo que él dijo. Y uno, porque siempre cuando te dicen, ahora los famosos, Michael Douglas es un secundario en
¿Por
Mallorca.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, hemos tenido a Errol Flynn viviendo en Mallorca.
¿Cómo Errol Flynn?
A Errol Flynn. Hay una escena muy... Errol Flynn vivía, digamos, no siempre sereno, no siempre sobrio, y vuelve un día de francachela, de una de sus juergas interminables en el yate, en el Zaca, con todas las botellas de alcohol que tiraban alrededor del yate aquí, muy cerca de aquí donde estamos en el Club de Mar. Vuelve al hotel Maricel, y le dice al conserje, no estoy para nadie, me voy a dormir y no estoy para nadie. Se mete en la habitación, en la suite del hotel, y de repente llama al hotel Ava Gardner. Ava Gardner, que también estaba en Mallorca visitando a Robert Grace, porque tenían un proyecto para hacer el Yo Claudio de Robert Grace al cine. Y llama Ava Gardner, estoy en Mallorca, quiero hablar con Errol Flynn. Claro, el conserje dice, hombre, me ha dicho que no quiere escuchar a nadie, pero estamos hablando de Ava Gardner. Entonces, descuelga, señor Flynn, le llama Ava Gardner, le he dicho que no estoy para nadie.
Esto es tener principios sólidos.
Sí.
Esto es tener principios sólidos.
Así era Errol Flynn y así era la Mallorca clásica de aquellos años.
Bueno, con todo este cuadro de cifras, de búsqueda de récords, de visitantes, con esta eterna asignatura pendiente de tratar de conjugar intereses de unos y de otros y de proteger la sostenibilidad, que es lo más importante que nos jugamos todos de cara al futuro, hoy hay que buscar pues un símbolo. Y creo que un símbolo, además, recurrente en Seychelles es la Posidonia. Es la protección de estas praderas, que mucha gente, de hecho una compañera de Madrid me dijo ayer, no dejes de preguntar por qué no retiran a veces las plantas estas y que huelen tan mal de la orilla? Digo, no te preocupes, que se lo preguntaré a nuestra invitada de hoy. Raquel Baqués, licenciada en Ciencias Marinas por la Universidad de Vigo, doctora por la Universidad de Baleares y coordinadora del Informe Mar Balear. Bienvenida a La Ventana, ¿cómo estás?
Molt bé.
Molt bé.
Buenas tardes.
Molt bé. Buenas tardes. Buenas tardes y buen día. O sea, lo tuyo ya es total. Lo primero, por cierto, ¿qué es exactamente el Informe Mar Balear? Para poner el contexto.
El Informe Mar Balear es un proyecto colaborativo en el que participan todas las instituciones científicas de las islas, que nació hace unos 7 años por una necesidad. No sabíamos cómo estaba el Mar Balear. Había muchísima información, pero toda dispersa y era muy difícil de encontrar. A veces estaba en cajones de la administración pública, a veces en artículos científicos en inglés y era muy difícil de acceder para la ciudadanía. Entonces, nosotros recopilamos toda esta información, la tradujimos a un lenguaje mucho más sencillo y la pusimos a disposición de todo el público en general y de los gestores para que puedan hacer una gestión basada en ciencia.
¿Y cómo está el Mar Balear hoy?
Bueno,
¿Necesita mejorar? ¿Prospera adecuadamente?
Es muy difícil poner una nota. A los científicos nos cuesta mucho esto de poner
ya
una nota.
Ya lo sé.
En el informe tenemos 200 indicadores. Cada indicador nos puede dar respuestas diferentes. Hay aspectos muy positivos y otros no tan positivos. Si hablamos de la posidonia, por ejemplo, Baleares tiene la mitad de la posidonia más de la mitad de la posidonia del Estado. Esto indica que tiene una buena calidad de sus aguas.
En la cambio, posidonia no es una alga.
No, es una planta.
Pero me gusta que lo subrayes, porque hay una confusión con eso.
No es un alga, es un algo.
Es un algo, es un algo que es una planta.
Es mucho
planta,
más que
es planta,
algo.
Es planta.
Así es. Pero, por ejemplo, si miramos la calidad del agua, vemos que ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Entonces, esto sí que necesita mejorar. Si miramos el conocimiento de las personas sobre el medio marino, creemos que ha ido mejorando a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos indicadores que van a mejor y otros que van a peor. Por lo tanto, es muy difícil poner una única nota a todo el Mar Balear.
¿Cuál es el principal, perdona, Isaías, cuál es el principal, voy a decir enemigo, el principal problema que afronta la posidonia? Las olas de calor, que supongo que también afectan a la temperatura del agua, los barcos, no lo sé.
Yo diría que es una mezcla de todas estas presiones a las que está sometida. Por un lado está el calentamiento global,
que está ahí
y que afecta y que causa mortalidad a la posidonia y a otros organismos que viven fijos en el fondo. También están las obras portuarias que destrozan la posidonia, el fondeo, como tú muy bien has dicho, el fondeo ilegal, porque está completamente prohibido fondear sobre posidonia, pero se sigue haciendo. Y por otro lado está también la contaminación y la eutrofización, que es una palabra que es un poco fea, pero que significa que nosotros estamos virtiendo muchos nutrientes al agua. Entonces, este agua hace que proliferen algas y el agua se vuelve de color verde y todo esto afecta a la salud de nuestros ecosistemas.
Creo que aparte del juego de palabras con el alga y el algo, a lo que me refiero es qué pinta una planta en el fondo del mar, debajo de toneladas de agua salada. ¿Siempre estuvo ahí o fue una planta que pasó de la tierra? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, la vida nació en el mar, como todos sabemos, había algas y algunas de estas algas se convirtieron en plantas que pasaron a tierra. Y algunas de estas que vivían cerca de la costa volvieron al mar.
O sea que estamos hablando de una inmigración de plantas.
Sí.
De ida y vuelta.
De ida y vuelta.
Es que es importante, bueno, es una reivindicación de la posidonia. Es decir, la posidonia en los años 70-80, cuando empezó el ecologismo, que fue muy activo en Baleares, Baleares tenía una organización que era el GOP, que tenía más socios que Greenpeace, ese punto era importante. La posidonia era el elemento de burla que empleaban los carpetobetónicos, que empleaba la caverna para burlarse de los ecologistas. ¿Qué? ¿Cómo está la posidonia? ¿Cómo están las praderas? Es que incluso la palabra, y ahí está Isaías, invitaba un poco al humor, ¿no? Que la posidonia, ¿cómo anda la posidonia? Hoy, los niños y niñas, a veces de 7 años de edad, ya se mentalizan con la posidonia, ya saben que protege la arena, ya saben que tiene 10 veces, creo, un potencial de absorción de CO2 más veces que los árboles. Tenemos muchas Greta Thunberg en proyecto. Y yo la pregunta que te quería hacer es que, a pesar de todo esto, a pesar de una concienciación progresiva, por ejemplo, se dice que en Formentera se ha reducido en un 10% la superficie cubierta por la posidonia. ¿Es eso cierto? ¿Hay un retroceso de la posidonia en Baleares?
Hay retroceso de la posidonia en la mayoría del Mediterráneo y en algunas zonas es bastante grave dependiendo de presiones locales. En Formentera hay muchísimo fondeo de yates muy grandes que arrancan áreas enormes. Nosotros hicimos un estudio hace unos años y miramos un barco pequeñito de unos 15 metros y había arrancado un área que para poder colonizarse de forma natural, sí, en condiciones idóneas, hacían falta 5 años.
¿Un barco de 15 metros?
Sí, de unos 15 metros, que tampoco es tan grande. El problema es que no tenemos 5 años. Esa misma tarde viene otra barca y echa otra áncora. Al día siguiente igual. Y vamos haciendo agujeros más grandes en la pradera. La mayoría de praderas de Baleares son milenarias, tienen miles de años, o sea, son mucho más antiguas que las pirámides, que las catedrales. Si alguien viniera y diese martillazos a la catedral, todo el mundo se echaría las manos a la cabeza y pues acabarían arrestados enseguida. En cambio, los barcos tiran el ancla sobre la Posidonia y aquí parece que no pasa nada.
De hecho, ¿Ha dicho?
No, el gobierno en los últimos 5 años, el último informe que hizo, habló de 40.000 anclas movidas del servicio de vigilancia, es decir, esto no puede estar aquí, 40.000.
40.000, es una barbaridad.
Es una barbaridad entre el 20 y el 25. O sea, y eso que en el 2021 con pandemia había muchísima menos
movimiento. Ha dicho una cosa, Matías, que me parece que es muy importante. Ha dicho que hoy en Sesillas los niños de 6, las niñas 7, 8 años saben lo que es la Posidonia, conocen el valor, bueno, y lo saben entre otras cosas porque existe un programa que se llama Posidonia en el aula, donde los chavales les acercan a esta planta esencial para la biodiversidad del Mediterráneo. Mamen Municio, compañera de Radio Mallorca, ha estado con profesores y alumnos y a ver lo que ha sacado.
Acercar el mar a las aulas en una comunidad rodeada por mar.
Es como tener el documental de la BBC en directo. Tenemos todos los elementos del ecosistema para poder trabajar de manera completa.
Es, ¿no?, Xavier Morey, uno de los impulsores del programa Posidonia Oceánica en el aula.
Los chavales ven que cada día aquello va cambiando, pueden empezar a hacerse preguntas que vayan más allá de la simple identificación de las especies, llegar a crear esta conciencia crítica.
La población en general tiene escasos conocimientos de los ecosistemas marinos.
Tenemos una idea muy sesgada de lo que es la Posidonia. Muchos solo pensamos que es un montón de algas que molestan a la hora de bañarnos en verano y desconocemos todas.
Es que la Posidonia es mucho más.
La Posidonia es muy importante por sus funciones que hace. Una de ellas es una fábrica de biodiversidad, ya que dentro de la Posidonia viven muchos organismos.
Y como fábrica de arena.
Los organismos que viven encima son arrastrados por las olas hasta la orilla y los esqueletos de los organismos se quedan en la orilla y forman parte de la arena. También hace que el mar esté clara, ya que el oxígeno que expulsa elimina virus y bacterias.
Fábrica de arena fundamental para la biodiversidad del Mediterráneo al actuar la Posidonia como un bosque marino que alberga cientos de especies.
En la Posidonia viven muchos animales, caracoles y también los peces o más animales se esconden ahí.
Es su hogar, ahí se van a esconder también de los depredadores y es como la guardería de los juveniles.
Y oxígeno, un pulmón del Mediterráneo. Los alumnos de quinto de primaria de la escuela Gabriel Comas y Rivas de Esporlas lo aprenden con la práctica. Cada día observan el acuario.
¿Cómo es esos tentáculos girados cap allà?
Sí, i n'hi ha moltes més de nenes, sabem?
És que hi ha unes coses que jo dic.
I això fibra?
Este acuario es una ventana a un mundo normalmente escondido en el que buscar qué hay diferente cada día.
Sí, sí.
Es muy branqui, es muy difícil de trobar.
Mira que este nebulo que petito.
¿Y de esponjas?
Después se dividen en 3 talleres. En uno se trata de buscar organismos entre Posidonia muerta.
¿Qué es lo más raro que habéis encontrado?
Un trozo de erizo de mar muerto. Me pensaba que no habría.
¿Y qué te gustaría ver que todavía no hayáis visto?
Una ofiura. Es un animal que es muy difícil de ver.
En otro, observar la Posidonia dentro de grandes palanganas llenas de agua buscando biodiversidad. Y un tercer taller de observación al microscopio.
¿Una piedra o una concha?
Yo creo que es una concha, ¿eh? Tiene como lila abajo.
Y de repente, uno de los estudiantes ha encontrado algo. Así que se paran a observar y analizar entre todos el organismo, algo que ocurre en varias ocasiones durante el taller.
¿Qué tienen de diferente?
Tienen molt més de tentacles y son molt petites.
Yo diría que es part de su Posidonia.
Sí. Pot ser que sigui un alga, ¿no?
Sí, pot ser que sí.
Y en el caso de no saber qué se han encontrado entre la Posidonia, le envían una foto y su análisis al IMEDEA, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados de la Universidad de las Islas.
Com que no saben cas, hauran de demanar ajuda a la científica d'IMEDEA perquè mos ajudi a determinar cas. Sa forma és espectacular. Fixeu-vos aquestes protuberàncies que té.
Com a camuflar-se.
Té colors que li ajuden a camuflar-se, que metges...
O per els pantanos depredadors, els colors...
Una oportunitat, por tanto, para acercar los ecosistemas y empezar a valorar las especies que hay, las funciones que realizan, las interacciones que se desarrollan, estos aprendizajes después para llevarlos a la sociedad.
El ancla, cuando la recoges, arrancas posidonia en unos cuantos segundos y la posidonia tarda en crecer 100 años.
Acercar en definitiva la posidonia en las aulas para continuar inspirando a quienes cuidarán del mar Mediterráneo mañana.
Hay una cosa tan gratificante, o que a mí me genera tanto, que es escuchar las voces infantiles con el asombro. El asombro, esa capacidad que nunca debemos perder por muchos años que cumplamos, esa sorpresa ante algo que descubres, y en este caso que tiene que ver con una formación tan importante, José, me caía la baba escuchándolo.
Era justo,
¿verdad?,
lo que quería hablar antes con Raquel, sí. Es el incremento de la concienciación, sobre todo de los más pequeños, claro, igual los más mayores, claro, aún, bueno, pues saben que está ahí, hay que protegerla, pero el motivo, el porqué, bueno, el de dónde nace esa necesidad de protegerla, está en los más pequeños, ¿no? Y cada vez supongo que habrá ido más.
Sí, sí. De hecho, en Baleares creo que es una de las regiones en las que más se conoce la posidonia por parte, sobre todo, de la población infantil, por todo este trabajo que se ha hecho de concienciación.
La mejor inversión de futuro.
Pero hay una cosa, una vez que hemos persuadido a la población infantil, el problema es si la población infantil, cuando llegue a población adulta, bueno, y salvo que proliferen las grietas tumbres, se va a encontrar con una posidonia. Me daba la impresión de que estamos hablando como de la gran barrera de coral de Australia,
sí,
¿no?, en el concepto
pues
de la posidonia.
Pues
y entonces
sí,
te quería decir una cosa, los más mayores, mallorquinos, se distinguen por dos características, pragmáticos y fenicios. La única forma de convencerles de que hay que salvar, conservar, crecer, regenerar incluso la posidonia es decir, por ejemplo, que su desaparición o su reducción drástica
no es buena para el turismo,
para las playas, amenaza a las playas. ¿Es correcto eso? ¿La reducción de la posidonia podría dañar a las playas de Baleares?
Así es, y por múltiples causas. Una ya la han explicado los niños, que la mayoría de organismos que viven en la posidonia son los que luego forman la arena. La arena de Mallorca, el 67% es de origen biológico, viene de estos organismos que viven allí. Y también porque la posidonia lo que hace es que reduce la fuerza y la energía de las olas y por lo tanto las olas llegan con menos energía a la costa, entonces se previene esta erosión. También estos restos de algas que tanto molestaban a tu compañera, lo que hacen también es proteger a la playa contra la erosión. Están allí y es una barrera física que impide que las olas se lleven la arena. Entonces,
no es suciedad abandonada.
No es suciedad. Vale. De hecho, es una demostración de que tenemos unos ecosistemas sanos. El hecho de que haya restos de posidonia, hojas de posidonia y rizomas nos demuestra que tenemos un ecosistema sano.
A mí me ha llamado la atención no solamente el asombro, sino la precisión a la hora de explicar. Tenía a Raquel de espaldas, pero me la imaginaba soltando la lagrimilla y diciendo, bueno, el mensaje está calando, ¿no? Y me estaba imaginando una vida de Brian moderna entre niños peninsulares del interior con niños de las Islas Baleares diciendo que han hecho la posidonia por nosotros, ¿no? Y los niños de aquí explicándoles todo lo que hace la posidonia. La verdad es que me ha parecido maravilloso.
Oye, yo propongo añadir algo más. ¿El ADN de la radio cuál es el ADN de la radio? Coño, el sonido, el audio, ¿no? ¿Y cómo suena el mar? Porque el mar suena pues hacia afuera, como todos imaginamos, con las olas, un temporal, o cuando no hay olas, y es todo nos mece muy suave y tal. Pero ¿y por debajo qué? ¿Cómo? Porque nosotros no podemos oírlo, no estamos capacitados para escuchar lo que se cuece por debajo. Pero hay alguien que puede conseguir trasladárnoslo. Y ese es el mejor sonidista de naturaleza que hay en España, que se llama Carlos Eita.
Al amanecer en el puerto de la isla de Cabrera. Aquí, al aire libre, en nuestro medio, el sonido nos resulta familiar, tranquilizador. Pero nuestros oídos no están diseñados para escuchar bajo el agua, donde todo es confusión. Un hidrófono, un micrófono subacuático, nos ayuda a entender mejor este mundo, donde el sonido también sirve para la comunicación. Se comunican los peces de los fondos arenosos, como este corballo. En las praderas de Posidonia resuenan los caballitos de mar, a base de hacer entrechocar dos huesos especiales del cráneo. Y en las rocas batidas por las olas, a unos palmos de la superficie, se escucha una confusión de voces. Aunque quizá voces no sea la palabra adecuada. Cerca de la costa navegan por medio de un sonar biológico las manadas de delfines mulares. Bajo el agua el sonido se propaga mejor que en el aire, más lejos. Así que no sería de extrañar que, de vez en cuando, a los oídos de los habitantes de las praderas submarinas llegaran los lejanos mugidos de los rorcuales.
Esto es una maravilla. Pero como la ventana es como la vida, que tiene un rango muy amplio de cosas que pueden suceder o que pueden ocurrir, es muy bonito ir saltando de un tema a otro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar la banda sonora del mar que acabamos de escuchar con la música, digamos, que entendemos por música ortodoxa. Y con una pregunta. ¿Pensáis que una mallorquina de origen puede cantar como Encarnita Polo? Pues yo creo que sí.
Paco, 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 de mi Paco.
Van siete niños, Paco, Paco, van siete niños. Van siete niños, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco, Paco, Paco.
Se acelera. Bueno, digamos, esta puede haber sido una cuestión de suerte. Probemos con otro ejemplo. La mallorquina que canta como Isabel Pantoja, ¿sí? Sí.
Por si hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy.
Esta tarde en la ventana, en el Auditorium de Palma, Llum Barrera. Adelante, Llum. Endavant. Pero que cantas muy bien. Ponte la bolita bien. Está.
Hola, hola. La bolita. Pero tú sabes la potencia que yo tengo, Carlos. No me acerques mucho a la bolita, que la arranco. La arranco cual yate extranjero en la Posidonia, Balear, me cachis en la mar. Si yo tuviera un yate, hablaría de otra manera, pero como no tengo yate. Ya.
Tú has actuado aquí alguna vez, ¿verdad? En el Auditorium.
Sí. Sí, varias veces. La última vez estuve en la sala pequeña porque hacía un monólogo así muy íntimo, La lista de mis deseos. Y siempre es muy agradable actuar en tu tierra y en este teatro más porque está situado en un sitio privilegiado y tiene un público muy fiel. Y yo, pues como estáis viendo, soy una artista que se lo merece todo.
Todo,
¿no?
Absolutamente todo.
Es que ya no tengo madre, no tengo abuelas, entonces...
Oye, tu oficio, y lo comentamos siempre cuando hablamos con una actriz, con un actor, con un director, es un oficio que, como el fútbol, va por rachas. Estás en una muy buena racha.
De momento no le he hecho un traumatismo craneoencefálico a ningún compañero de profesión, ni a ninguna compañera por celos que sienta muchas veces de proyectos. Eso no lo he hecho. Pero sí, ahora mismo, sí, llevo unos años que no me puedo quejar. O sea, también me lo curro, ¿eh? Que eso te lo cuento yo siempre, Carlos, cuando nos encontramos. Nada es gratis, no te regalan nada y siempre estás empezando de nuevo, con lo cual no puedes pararte, siempre tienes que estar viendo qué hay, qué no hay, qué te interesa y luchar por ello. Y yo, pues eso, nacido para trabajar, soy así.
Nacido para trabajar es el título de una autobiografía.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Me lo podría poner yo.
Oye, actriz, cómica, presentadora de televisión, colaboradora en la radio. ¿Hay algo a lo que hayas dicho que no?
A ser periodista, ¿no?
Bueno, no del todo, porque siempre que me llaman de la radio, aquí estoy, ¿eh? O sea, bueno. me encanta, pero periodista de a diario sí que dije que no, porque me aburría bastante y cobraba bastante poco por no decir nada. Ajá. O sea, estaba peor que ahora. Cuando
hombre, yo empecé, entre el poco y el nada.
Entre el poco y el nada era, pues a veces era un bocadillo y un café con leche, quiero decir. era poquita cosa lo
sigue
que cobraba.
Sigue siendo un oficio muy precarizado.
Es un oficio, sí. Por suerte tenemos grandes periodistas.
Sin embargo, hay gente que cobra mucho por no decir nada.
Efectivamente.
A eso voy. Ese era uno de mis jefes, que cobraba mucho por no decir nada y yo no cobraba nada. Pero he dicho que no a cosas que van en contra de lo que yo considero mi dignidad. O sea, yo no me sentaría en una mesa a insultar a gente porque no me llama la atención. Las vidas ajenas que no admiro no me llaman la atención, entonces mucho menos me voy a sentar a insultarles o que cada uno haga con su vida lo que quiera, ¿no? Ese tipo de cosas, pues sí, he dicho que no a, o a según qué tipo de concursos que no van conmigo. Yo.
En tu cara me suena, te lo pasaste muy bien.
Teta,
y lo hiciste, y lo hiciste muy bien. Es más, si te dejas, o intentem, ¿no? Si te dejas atracar esta tarde...
Uy, cuidado.
Bueno, hoy viene María del Mar Bonet a presentar su disco nuevo de canciones inéditas, que es una auténtica maravilla. Tranquila.
Pero yo no, con no, ella no canto.
No, escucha. Pero, escucha.
Me hunde.
Pero María del Mar Bonet irá a lo suyo.
Vale.
Pero está nuestro prescriptor musical y divulgador, Iñaki de la Torre, que viene siempre cargado con su guitarra y prepara cosas. ¿Tú te dejarías atracar para participar en el show?
Yo por Iñaki me dejo atracar.
Vale.
Vamos, hasta vale. Las 2 de la mañana me dejo atracar.
Vale, vale. Pues ya está. Fichada para la hora de...
Porque es un valiente. Sí,
fichada
sí,
para
sí.
La hora de la música. Oye, entre las cosas que forman parte de esta buena racha última que estás atravesando tanto, hay una que gira alrededor de un concepto que forma parte, por desgracia, de nuestra vida cotidiana con mayor frecuencia de la que desearíamos, que es la mentira. Y es esa cosa que haces con Leo Harlem de Coartadas.
Ah, sí, la película.
Claro, que es sí, una. Sí. Claro, este hombre tiene una empresa dedicada a crear mentiras para que sus clientes puedan escaquearse de situaciones
oye,
desesperadas.
Oye, pero sabes que existen esas
sí,
empresas,
¿eh? Sí,
sí,
lo sé.
Tú
y claro, tu personaje, que estaba así, pitiflu, super guay, no se entera absolutamente de nada.
¡Hola!
¡Hombre, chaval nuevo!
¡Bienvenidos! Ay, me vais a perdonar, ¿eh? No sé si queréis un batidito. Vengo de hacer 2 horas de CrossFit y necesito reponer proteína. Cariño, ¿te has vuelto a escaquear? Mañana, ración doble.
Es que me duele la rodilla.
Ah, si te tomases el suplemento de cartílago de tiburón que te di. Pero no me haces caso. A ver, que os cuento el menú de hoy. De primero tenemos pechuguitas con leche de mijo. Ensaladita de lentejas. Y de postre, tartaletas de tofu. ¿Qué os parece?
Pues un asco.
Pues habrá que abrir un vino para acompañar estas suculentas viandas.
Cariño, tú siempre pensando la manera de saltarte la dieta.
Si es por dar un poco de alegría al plato, mujer, que en esta casa últimamente se cocina en blanco y negro.
Miento bien, ¿eh?
¿Cuándo has mentido por última vez en la vida real?
Pues en la vida real miento fatal porque
se te
me nota. Sí, ¿sí? Soy muy, sí, voy siempre con la verdad por delante y me ha llevado algún que otro problema porque me dicen, pero haber dicho, te inventas cualquier excusa, se me ve. Bueno, alguna mentira piadosa de estas de, ay, no estoy, este tipo de cosas, sí, cuando te invitan a cosas que no te viene bien
o no
quieres que te vean precisamente con según qué compañías. Pero se me da mejor mentir en mi profesión. Este personaje de Coartadas, pues imagínate, yo ni como tofu, ni hago 2 horas de CrossFit, vamos, ni que me pague 100.000 euros, me pego yo 2 horas de CrossFit, no hay necesidad. ¿No, Isaías?
No hay necesidad.
No busques, no busques cómplices.
Que se tiran al suelo y se levantan y se cuelgan. ¿Qué necesidad tienes de morir tan pronto? No, si la vida es maravillosa, sal a caminar.
Has mirado en la dirección correcta. A lo mejor si hubieras mirado a la derecha, no lo sé. Pero...
Bueno, él tiene sus cosas, pero CrossFit no sé si hace.
No, CrossFit no, hago otras cosas.
Matías, que te veo que hace rato que quieres hablar.
Es que te estoy examinando en Mallorca como mallorquina, celebro tu hiperactividad, actriz, cantante, presentadora de actos públicos, tertuliana. Pero
¿tertuliana?
Claro,
bueno, la tertulia de cómicos de vivir cuenta.
Ah, vale,
¿no?
Vale, sí, bueno, vale, sí.
Está política.
De teleno.
Participante en programas radiofónicos, pero claro, hay un estereotipo del mallorquín que se corresponde con el estereotipo de la mallorquina, reservada, detrás de la roca, esperando a ver quién gana, esperando en la meta a ver quién gana antes de pronunciarse, y yo no lo veo. Entonces, mi pregunta es genética y esencial. ¿Es usted mallorquina?
Pues verás, has hecho la pregunta correcta. Yo soy forestera, que se dice aquí. Yo soy hija de peninsulares, con lo cual yo creo que eso tiene mucho que ver. Con todo esto no quiero decir que la gente que es mallorquina de cepa no tenga gracia y sea como muy retraída, no. Pero es verdad que el carácter mallorquín es muy retraído y yo no lo tengo. O sea, a mí mi madre me llevaba a la verbena hasta las 3 de la mañana, hasta la hora que se terciara, porque estábamos ahí bailando, cada uno a lo suyo. Y esto aquí se sigue diciendo que es cosa propia,
Juan Antonio,
como de peninsulares.
Alusiones,
¿no?
alusiones constantes.
Yo también soy medio mixto.
¿Ves? Raquel también lo piensa.
Sí, bueno, Raquel lo puedo constatar. Media familia mía es de Madrid y es verdad que cuando sales está el tópico de y cómo sois y qué reservados. Pero también te dicen una cosa, que cuando consigues hacerte con un mallorquín, sabes que no te va a traicionar, sabes que va a ser fiel. Ahora, igual te cuesta un poquito hacerte con él.
Bueno, como con un catalán. Tenemos ese corte es parecido, ¿eh?
Le podemos preguntar a Carla.
Mira, Carla, tú y yo somos amigos ya hasta la muerte, pero porque, bueno...
¿Por qué?
Porque venimos dels pastissos catalans, que jo
dels
le digo,
pastissos.
¿No?
Dels pastissos.
No, además, en este carácter del mallorquín o forastero, radica el gran atractivo de la isla. Esto es la célebre frase que dijo Cela: los mallorquines son los ingleses del sur. Es decir, dejan a los demás en paz. No se meten en la vida de los demás.
Somos cómodos.
Exactamente, es cómodo, no molesta, no tiene esta condición de inquisición
No es de enfrentarse y hay veces que tenemos que pincharnos un poco para enfrentarnos porque dices, verás, nos están robando la isla, nos están robando las islas y no estamos diciendo nada. Entonces de repente alguien se molesta y dice, total, esto no lo vais a arreglar. Y dices, bueno, ya, pero habrá que quejarse, ¿no? Que no cabemos, ¿no? Que no.
Bueno, afortunadamente cada vez nos quejamos más, ¿no?
Sí, claro, hombre.
Menos quizás de lo que nos gustaría, pero yo es que soy optimista, Matías, es que...
Hombre, hay que serlo.
Hay que hacerlo.
La gran pregunta de todas maneras, Matías, es si un día cuaja lo de los mallorquines primero, ¿Yum entra o no entra?
Ah, eso lo pensé yo el otro día, ¿eh?
Prioridad Balear.
Está hablando de la prioridad. ¿No?
Porque prioridad balear, yo ya voy coja.
El debate interesante para la gente de aquí, que ahora se utiliza mucho.
Es que en Mallorca y en Baleares y en muchas zonas turísticas vivimos el problema inverso. La prioridad nacional está muy bien, pues se entiende, y es evidentemente una forma de racismo, es una forma de clasismo, de Vox frente a un determinado tipo de inmigrantes. Pero claro, aquí se trata de limitar las ventas de casas a millonarios. Entonces, prioridad...
Es otra cosa.
Prioridad de los pobres, prioridad
de
las clases medias que se están convirtiendo a Baleares en una zona de emigración. Pero es que los que se van son los que están aquí. Hay dos formas de ser mallorquín. Una es espacial y otra es temporal. Temporal son los que hemos vivido aquí 60 años y hemos dormido aquí 6.000, 12.000, 20.000 noches y tenemos ese derecho de permanencia. Pero el espacial es el que tiene una casa. Y un señor que tiene una finca de 10 millones en Mallorca, que no es una finca del otro mundo, pero porque por 10 millones tampoco puedes comprar demasiado, es más mallorquín que el que tiene un piso de 300.000 o que el que no se puede comprar ni ese piso de 300.000. Y ese es el conflicto, pero es un conflicto frente a los ricos, no es un conflicto frente a los pobres, ¿no? Y claro, pues es que es xenofobia, es que es prioridad nacional, no, es simplemente que la persona que durante décadas ha pagado impuestos en Mallorca pueda seguir viviendo en Mallorca.
Absolutamente.
Claro, es que
muy bien. Oye, déjame un segundito. Ya saben todos los oyentes que la información tiene prioridad de paso siempre en la cadena SER y tenemos una noticia de última hora. La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar el desembarco del crucero famoso El Ondius en Canarias, que alguien había planteado frenar. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, Carlas, la Sala de lo Contencioso ha sido la que ha denegado esas medidas cautelarísimas reclamadas por el partido político Justitia Europa, que pedía que se imposibilitara atracar al barco por ese brote de antivirus, y ha sido muy contundente la Sala de lo Contencioso en esa decisión. Señala que no está justificado adoptar la medida cautelarísima solicitada, pues la actuación cuya suspensión se pretende está dirigida a la colaboración internacional en respuesta a una emergencia sanitaria. Dicen los magistrados que existe un interés prevalente en la protección de la vida y salud de las personas que se encuentran en el buque, que en todo caso no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y la salud de la población española.
Gracias, Miguel Ángel. Noticias de última hora que hemos contado aquí un tiempo de la ventana en la SER. Yo con este asunto ya no sé, yo creo que ya he dicho estos días todo lo que creo que tenía que decir, es una opinión muy, muy personal. Tengo la sensación de que la cercanía en el tiempo de todo lo que sufrimos con el COVID ha disparado el tamaño del seguimiento y las reacciones de las administraciones frente a este asunto. Es una emergencia de salud pública a nivel internacional. Yo insisto, los mecanismos internacionales están funcionando. Luego hay mensajes contradictorios entre ministerios diferentes del gobierno. Una actitud absolutamente chusca, en mi opinión. Es mi opinión, no trato de convencer a nadie por parte de la oposición. Lo de Vox hablando de campañas para matar españoles como cortina de humo, mejor que ya ni lo pensemos. Pero, en fin, es una cosa encapsulada, con viajeros que sí que han bajado antes de tiempo, que se le está siguiendo. Este virus, que tiene una letalidad más alta de la que pueden tener otros, tiene mucha dificultad para transmitirse. Lo último que hay que difundir son mensajes alarmistas, rótulos en televisión, el barco infectado. No sé, yo invito, en fin, en general, a una reflexión que vaya en la dirección de la moderación. No se trata de ocultar nada, se trata de enviar mensajes coordinados, de no hacer pugna política ni no política de esto y de transmitir tranquilidad. Hostia.
Pero bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos.
Que no desembarque el crucero a los tribunales. Bueno, ¿por qué no va a desembarcar? ¿Y qué hacemos con esta gente? ¿Los dejamos en el mar?
Imagínate qué ambiente dentro de ese barco.
De
¿no?
verdad, no sé. Bueno, en fin, no sé.
De acuerdo con la preocupación moderada, pero yo en los cruceros. Sí. Que, por cierto, crucero no se dice crucero, se dice siempre crucero de placer. O sea, ¿te acuerdas? Había expresión que siempre se dice que es crucero
ahora
de placer.
Ahora mismo, Matías, placer deben tener poco.
Ya, pero si en un crucero de placer de este tipo, por cierto, 20.000 euros por pasaje.
7.000 la tarifa básica.
La tarifa básica,
luego,
pero sí, sí. Hasta 20.000, sí. Con casi tantos tripulantes como pasajeros. Sí, sí, es decir, un tripulante por pasajero. Sí. Es decir, están muy bien atendidos. Si este crucero se hubiera topado con otro buque fantasma afectado por el antivirus o cualquier otro miembro de la numerosísima familia de los virus, este crucero se hubiera parado, se hubiera detenido, hubiera recogido a los enfermos, hubiera colaborado en tal, o hubiera empleado todas las triquiñuelas legales a su alcance para evitarlo. Es decir, no es lo mismo tener el problema y que te lo resuelvan, que contribuir a resolver el problema. Y luego hay una cosa. ¿Qué pasaría? La gran parte de España vive en el litoral. ¿Qué pasaría si en otra zona litoral de España tuviera que atracarnos? Ya sabemos que no es atracar, pero sí es fondear el crucero. Es decir, yo estoy por una preocupación moderada,
claro.
Porque precisamente la COVID, donde también hubo un crucero fantasma, ¿te acuerdas? En la COVID, un crucero que también estuvo ahí varado, el concepto del buque fantasma, ¿no? El buque que nadie quiere coger.
Pero holandés errante.
Exactamente. Pues creo que cambia un poco la perspectiva.
El copyright es de Isaías, pero ayer lo repetí, nos dijeron que de la pandemia saldríamos mejores y hemos salido majaras.
La ventana desde Palma con Carlas Francino.
Faltan 8 minutos para que sean las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Esta música que estamos escuchando nos conecta directamente con los orígenes del lugar en el que hoy hemos abierto la ventana. Estamos en el Auditorium de Palma, que en 1969 abrió sus puertas. De hecho, creo que es el primer auditorio de este tipo que se construyó en España. Al menos hay una placa ahí fuera que lo pone. Y esto que está sonando es la Orquesta Filarmónica de Berlín, que durante 3 días... fue dirigida por Von Karajan, bueno, que no solo dirigió la orquesta, hizo más cosas en ese estreno del auditorium.
Sí, Herve Von Karajan dirigió aquí los 105 músicos de la Filarmónica de Berlín, estrenó el auditorium, pero además hizo toda la probatura de sonido golpeando los timbales. Imaginaos las fotografías de Von Karajan golpeando los timbales para ver cómo resonaba este espacio mágico. Distribuyó también la luminotecnia, todo lo que era la iluminación, por supuesto ordenó lo que sería la orquesta, y tuvo de nuevo un éxito monumental. Y perdona, aparte de Von Karajan, te quería citar a otro personaje histórico, Bobby Fischer. Bobby Fischer ha jugado a ajedrez.
Bueno, la lista de tu libro es infinita.
Se clasificó para la final con Spassky cuando se proclamó en el auditorio.
Una pregunta. David Attenborough, que es el gran documentalista de la naturaleza de la BBC, bueno, hoy cumple 100 años. sigue currando. ¿Este hombre no estuvo nunca en Mallorca?
Él no, pero hay otro Atemboru, que no casualmente se ha pedido Atemboru, sino que es su hermano.
¿Richard?
Richard Atemboru, director oscarizado, que elaboró Gandhi en Mallorca.
¡Ostras!
Preparó Gandhi, lo que sería la gran novela, la gran película, con Ben Kingsley, aquí en la isla, en una chalet mansión que tenía en Port de Sawyer, en el norte de la isla.
¿Cómo no va a venir gente? Bueno, no, pero yo me quedo con David. Me quedo con David por algo muy concreto, además. Esto que suena es la banda sonora de su serie documental Planeta Tierra, que me imagino que muchísimos oyentes conocen. Está producida por la BBC. Son 11 episodios maravillosos que muestran la belleza del planeta. Estuvieron 5 años de producción, quiero decir, es un trabajo casi minimalista, ¿no? Attenborough debe ser seguramente el divulgador de naturaleza más conocido del mundo y una de las personalidades más queridas en ese ámbito. Hoy cumple 100 años y yo no sé si hay fiestas o celebraciones, pero se lo vamos a preguntar a nuestra compañera María Savarís, que está en Londres. María, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, a lo largo de su trayectoria este hombre ha recibido tantos premios y distinciones que no sé por dónde empezar.
Pues sí, es caballero, la reina Isabel II lo nombró caballero, lo nombró parte de la Orden del Mérito, que es la máxima distinción que existe en Reino Unido, pero seguramente su título favorito es el de ser la persona que más cariño recibe de los británicos, la más querida y lo que más se valora de él, o lo que más valoran de él casi todas las generaciones, o todas las generaciones, es precisamente ese carácter afable, discreto, poco estridente, digamos la manera que ha tenido siempre de vivir su vida, quitándose importancia a él y dándosela a la causa del planeta, a la concienciación medioambiental. Y precisamente todas estas celebraciones, pues, que están por todo el país, pues le han hecho difundir un pequeño mensaje de audio para agradecer a los británicos. Lo escuchamos.
I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that
dice,
many of you have had other ideas.
Dice Attenborough en este mensaje cortito que se siente muy abrumado por todo el cariño y bromea con la idea de que, bueno, él pensaba celebrar su cumpleaños tranquilo en casa, pero por lo que se ve, pues los ciudadanos tenían otros planes. Y es que los homenajes han llegado desde todos los rincones del país y sobre todo desde todas las generaciones, porque hemos visto a niños en colegios mandarle mensajes, pero también a gente de su generación, a la gente que ha crecido con él, mandándoles mensajes y felicitaciones.
Muy bien, María. Oye, pues muchísimas gracias por comentarlo desde Londres, porque hoy es un día para realzar a una figura tan importante y además conectando con lo que estamos comentando aquí en Palma, muy, muy especial. Un abrazo, compañera. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vosotros.
¿Cuántos referentes como este son necesarios, Raquel?
Sí.
Para concienciar, para difundir, para implicar, para buscar cómplices en esta tarea tan complicada que decíamos al comienzo, pero tan necesaria de proteger el medio ambiente y la biodiversidad.
Sí, así es. De hecho, cuando cumplió 99 años, él dijo que se llama Planeta Tierra, pero que en realidad debería ser el Planeta Océano, porque tres cuartas partes del planeta son océano, y es de donde ha salido la vida y es que nos proporciona muchísimo bienestar. Y no siempre lo vemos porque está debajo del agua, no nos damos cuenta del daño que le hacemos y de la necesidad que tenemos de conservarlo.
¿Os imagináis con 100 años?
No.
Hombre.
Te imagino a ti con 100 años.
Bueno.
y no muy diferente de ahora. Pero hay una cosa, Attenborough, que te quería preguntar, Raquel. ¿Prefieres uno más, digamos, contemplativo, un naturalista, descriptivo, sin salirse del órbita científico, o alguien más combativo, más estilo Greenpeace, alguien de nos subimos al barco, nos interferimos las pruebas nucleares? ¿Qué es más beneficioso para el medio ambiente?
Yo creo que las dos cosas son necesarias. Es muy necesario contemplar y mostrar al mundo todo lo que tenemos, las bellezas que tenemos, y también luchar para defenderlas. Es necesario conservarlas y protegerlas. Y hacen falta los dos tipos de personas.
De todas maneras, hablabas de imaginarnos con 100 años. Claro, antes Raquel nos decía qué pasaría si una catedral le pegáramos martillazos, ¿no? Bueno, las grandes catedrales se tardaron en construir un siglo, dos, tres. Claro, esta alfombra natural que tenéis aquí, que tenemos aquí, tardó 100.000 años, ¿no?
¿100.000 años has dicho?
100.000 años.
Hay praderas que son milenarias, que tienen miles de años. Hay algunas que tienen 100.000 años. algunas 2.000, depende de la pradera.
Pues eso, imagínate darle un martillazo a una catedral de hace 100.000 años, ¿no?
Raquel Baque, coordinadora del Informe Mar Balear de la Fundación Mariles, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. El resto, Barrera, Bauzá, Vallés y Salla y el servidor, nos quedamos para seguir compartiendo una ventana con amigos y amigas que han venido esta tarde. Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.